por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es jueves 19 de diciembre del 2024. Como cada día, continuaremos con las informaciones que nos llegan desde Cuba y otras partes del mundo. Tomás Cardoso estará más tarde aquí con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. Y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre los boxeadores cubanos que han sido también víctimas de los apagones, pues la Serie Nacional de Boxeo se fue celebrada en pleno apagón. El Real Madrid conquista su segundo trofeo del año y un condado de la Florida aprueba un nuevo estadio de pelota. Esto y mucho más en estos minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Activistas se manifestaron este miércoles en La Habana y Matanzas en una nueva edición de la protesta del 18 de cada mes. Yolanda Huerga amplía la información.
La intelectual Alina Bárbara López Hernández desarrolló este miércoles su protesta del 18 de cada mes, esta vez acompañada del activista Mario Amílcar Quesada y del profesor Pedro Albert Sánchez, quien viajó desde La Habana para unirse a la acción cívica en el Parque de la Libertad de Matanzas. Las fuerzas represivas del régimen no le impidieron hacer su demostración, a pesar de que sobre ella pesa una medida de reclusión domiciliaria que le fue impuesta el pasado 18 de junio.
Sí, muchas patrullas, un poco de vigilancia. Yo he violado siempre la reclusión domiciliaria, pero más saben que lo voy a seguir haciendo. Y es eso o meterme en prisión.
Al anunciar su protesta de este 18, la académica matancera escribió en Facebook: en el momento actual, más que nuevos partidos políticos, lo que se necesita en Cuba es fundar un gran movimiento cívico nacional para lograr una transición pacífica. Más adelante añadió: no insto a nadie a seguirme porque creo firmemente que cada persona debe responsabilizarse por sus decisiones. Tampoco rechazaré a nadie que quiera acompañarme.
Esto estimula a otras personas que hagan lo mismo,
dijo el profesor y expreso político Pedro Albert Sánchez, de regreso en su vivienda en Guanabacoa, La Habana.
A que piensen con seriedad en el país, a que vean, la juventud que vea, que ya que no pudimos como generación darle todo lo que hubiésemos querido, por lo menos ahora tardío le estamos dando algunos pocos de ejemplo.
Por su parte, la ex profesora universitaria y antropóloga Jenny Pantoja realizó su acción cívica en la Plaza Roja de la Víbora, cercana a su residencia en la capital cubana. López Hernández y sus acompañantes demandan en cada manifestación una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente, que el Estado no se desentienda de la situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en extrema pobreza, el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión y la libertad inmediata para los presos políticos sin exilio obligatorio, entre otros reclamos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba presentó una apelación a la respuesta del Tribunal Supremo al recurso de habeas corpus a favor del preso político José Daniel Ferrer. Así lo dijo a Martí Noticias desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, integrante de la coalición opositora.
5 días después del tiempo límite que tiene el Tribunal Supremo para responder reclamaciones sumarias, este órgano dio su respuesta a la presentación que hicimos del habeas corpus a favor de José Daniel. Y en esta respuesta distorsiona el derecho mismo, porque no presentó a José Daniel como debía ser ante el tribunal cuando hay un recurso de habeas corpus. Segundo, tergiversó incluso el motivo de la revocación y el tiempo establecido por el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba para la revocación de la medida que se había impuesto a José Daniel y conducirlo, por tanto, a la prisión una vez más. Y al mismo tiempo ha concluido que José Daniel está cumpliendo en la prisión tal y como lo establece la ley por el tiempo en que fue condenado. Presentamos ahora una apelación al Tribunal Supremo, en este caso a la Sala Especial, que revisa los casos emitidos por el Tribunal Supremo, para que revise bien y responda con acuerdo a la legalidad, en consonancia con la ley, y libera a José Daniel, que lleva ya 124 días de más en la prisión.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado cuando se disponía a unirse a las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y cumple una condena de 4 años y 14 días. Ferrer, miembro del grupo de los 75 opositores encarcelados durante la Primavera Negra de 2003, está recluido en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba.
Y los activistas Yadira Puerto Cruz e Irenaldo Sosa Báez, integrantes del Foro Antitotalitario Unido en la provincia de Las Tunas, fueron amenazados por agentes de la policía política para que abandonen su activismo. Sosa Bravo así lo denunció a Radio Martí.
Hola, le habla Irenaldo Sosa Báez, miembro del Foro Antitotalitario Unido, más conocido con el acrónimo FANTU y coordinador por Oriente Norte. En la ciudad de Las Tunas, dirigiéndome hacia el parque del ferrocarril, llamado Los Quesitos, yo y Adela Puerto Cruz, miembro del Foro Antitotalitario Unido también, fuimos interceptados por la gente de la Seguridad del Estado, los que nos amenazan y nos dicen que cuando Trump llegue al poder van a tratar de desinstalar el Foro Antitotalitario Unido y, según ellos, vamos a ser llevados a prisión.
La tripulación del guardacostas estadounidense Paul Clark repatrió el miércoles a 43 personas a Cuba luego de 2 interceptaciones en el estrecho de la Florida. El teniente Thomas Pease declaró en un comunicado que la Guardia Costera y sus socios estatales y locales están patrullando esta temporada navideña para detectar e interceptar la migración marítima ilegal.
También advirtió que, a pesar de las aguas relativamente cálidas de los cayos de la Florida y el Caribe, las temperaturas del agua aún representan un riesgo de hipotermia por exposición prolongada. El comunicado subrayó además que cualquier persona que intente migrar ilegalmente por vía marítima será rescatada y repatriada a su país de origen o de salida.
Con 38 minutos, vamos a conocer lo que nos tienes hoy preparado en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues en la medida que se acerca el fin de año, se acrecentan las dificultades en Cuba. Tenemos la cifra récord de déficit de megawatt en todo el año en Cuba, más de 1.700. Sí, señor. Básicamente hay otra crisis de apagón a nivel nacional. De esto, obviamente, va a ser el tema central del espacio hoy, asociado a otro más que no debemos pasar por alto. Ayer, entre las medidas de austeridad, para ponerlo en cierto contexto, que mencionó el primer ministro Manuel Marrero, que evidentemente no lo afectan a él porque está bien gordito, se anunció la eliminación finalmente de algo que se venía manejando, de los subsidios de la canasta básica. Una de las otroras conquistas de la, entre comillas, revolución cubana, junto a la salud pública y la educación. Bueno, pues ya, ¿qué va a pasar con los retirados, los jubilados, cuando ya no pueden acudir a buscar los precios subsidiados del arroz, los frijoles, las 3 boberías que dan por la canasta básica, a precio regular? Es decir que el zapato se sigue acordonando más fuerte y vamos a ver en qué termine. Estos son los temas que vamos a tocar en la tarde de hoy.
Temas interesantísimos, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy de Semer Bueno y a través de Radio Martí los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
Son las 12 y 40 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se mostró dispuesto a reunirse en cualquier momento con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, que recientemente reclamó un alto al fuego y que Rusia y Ucrania negocien una salida al conflicto. La AFP informa.
No sé cuándo voy a reunirme con él porque no dice nada al respecto. No he hablado con él en más de 4 años, pero estoy listo para ello, por supuesto, en cualquier momento. En su tradicional conferencia de prensa de fin de año, Putin consideró que Rusia se volvió mucho más fuerte en los 2 o 3 últimos años, porque según él ya no depende de nadie. Por otro lado, sostuvo que la caída del presidente de Siria Bashar al-Assad, aliado de Moscú, no constituye una derrota para Rusia, que desplegó tropas en ese país en 2015. Llegamos a Siria hace 10 años para impedir la creación de un enclave terrorista como el que hemos visto en otros países, por ejemplo en Afganistán. En general, hemos logrado nuestros objetivos. Putin afirmó que tiene intención de reunirse con al-Assad, que se refugió en Rusia junto a su familia.
Y en más informaciones, una persona en Luisiana es la primera en Estados Unidos en padecer una enfermedad grave causada por la gripe aviar. El paciente había estado en contacto con aves enfermas o muertas en patios traseros. Así lo informaron ayer los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
Funcionarios de la agencia no han revelado detalles de los síntomas que tiene la persona en Luisiana. Casos anteriores de la enfermedad en Estados Unidos han sido leves y la gran mayoría ha ocurrido entre trabajadores agrícolas que tienen contacto con aves o vacas enfermas.
Y aunque se registró una caída en las detenciones por cruces irregulares desde México hasta Estados Unidos durante al menos 2/3 de 2024, comparado con el mismo periodo de 2023, el territorio mexicano sigue recibiendo altos flujos. Laura Sepúlveda tiene las reacciones de los analistas Diana Graber y Martin Hoffman.
Una caída del 27% registraron las detenciones por cruces irregulares desde México hacia Estados Unidos durante los primeros 10 meses de 2024, comparado con el mismo periodo de 2023. Destacó a La Voz de América la Oficina de la ONU para las Migraciones al aclarar que la llegada de migrantes a México sigue siendo alta.
Hay más esfuerzos por la parte del gobierno de México en mantener que las personas no lleguen hasta la frontera con los Estados Unidos. Si vemos la situación con el Darien, lo que sabemos es cada semana, cada mes, las personas están buscando rutas nuevas para su migración.
Según datos de la organización, en la selva del Darién se redujo el cruce en 39% durante los primeros 11 meses de 2024 con respecto al mismo periodo del año anterior.
Gente que antes llegaba a Sudamérica para cruzar el Darién ya están llegando a Centroamérica o directamente a México para seguir su migración.
Se espera que la administración Trump asuma una postura más firme, especialmente con los países de tránsito al sur de la frontera, y tratará de hacer cumplir las leyes de inmigración en lugar de implementar medidas de cooperación. Por eso, anticipo que los aranceles serán usados para persuadir a otras naciones latinoamericanas a que intensifiquen sus esfuerzos para detener el flujo migratorio.
Lo que explica se produciría a partir de la presión sobre acuerdos económicos como el USMCA, Tratado de Libre Comercio entre los 3 países de Norteamérica, y otras alianzas comerciales con naciones un poco más al sur del continente. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Al menos 20 migrantes perdieron la vida en un naufragio frente a la costa de la ciudad tunecina de Sfax, uno de los principales puntos de salida de embarcaciones que intentan atravesar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. La embarcación se hundió a 24 kilómetros de la costa camino hacia Italia. Las autoridades marítimas de Túnez han logrado salvar con vida a 5 personas y dieron a conocer ayer que siguen las labores de búsqueda.
El secretario general de la OTAN y dirigentes de la Unión Europea sostuvieron un encuentro en Bruselas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para abordar la situación de la guerra de Rusia contra Ucrania. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibió el miércoles al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y varios mandatarios europeos para discutir la situación de la guerra entre ucranianos y rusos. Zelensky dijo que la minicumbre informal en la residencia oficial de Rutte en Bruselas fue una buena oportunidad para hablar sobre garantías de seguridad para su país. ¿Cómo asegurar Ucrania? ¿Cómo fortalecernos a nuestra gente, ciudadanos, civiles y, por supuesto, hacer más fuerte a nuestro ejército? El presidente ucraniano estima que su país necesita entre 12 y 15 sistemas de defensa aérea adicionales para protegerse de los ataques rusos contra sus ciudades e infraestructura energética. Por su parte, Rutte dijo que la prioridad del momento era proporcionar a Ucrania armas y recursos para que el país se sitúe en una posición de fuerza. Un punto muy importante en la agenda es asegurarnos de que el presidente, su equipo y Ucrania estén en la mejor posición posible un día, cuando así lo decidan, para iniciar las conversaciones de paz. Y eso significa que ahora tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que en lo que respecta a defensa aérea y otros sistemas de armamento, proporcionamos todo lo que podemos. Para Ucrania se trata de una carrera contra el reloj, ya que en apenas semanas Donald Trump volverá al poder en Estados Unidos. Trump insiste en un acuerdo para poner fin a la guerra, que promete resolver en un día, y sugiere la posibilidad de suspender la ayuda militar a Kiev. El gobierno ucraniano, que se negaba radicalmente a la idea de una negociación de paz con Rusia, admite ahora esa posibilidad siempre que se garantice la seguridad del país.
Con 12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. Estados Unidos impone sanciones a Irán y objetivos relacionados con los rebeldes hutíes de Yemen, según el sitio web del Departamento del Tesoro, que enumera una serie de personas, entidades y embarcaciones que habían sido blanco de sus ataques.
Abu Ya, al menos 35 niños murieron y 6 resultaron heridos en una estampida en el sur de Nigeria, informó hoy la agencia de noticias AFP, citando a un oficial de la policía.
Dakar. Un hombre en el oeste del Congo murió este jueves con síntomas de fiebre hemorrágica, lo que llevó a las autoridades a sospechar que un virus aún no identificado podría estar involucrado junto con la malaria en un misterioso brote que ha matado al menos 37 personas en ese país africano.
Mamadou Sou, el presidente francés Emmanuel Macron, llegó este jueves a la isla de Mayotte en el Océano Índico para evaluar la destrucción causada por el ciclón Chido e inmediatamente constató de primera mano la devastación en el territorio francés.
Oklahoma City, Kevin Ray Underwood, culpable de asesinar a una niña de 10 años en 2006, murió esta mañana mediante inyección letal en una penitenciaría estatal de Oklahoma en McAllister, anunció el portavoz del Departamento Correccional del Estado, Lance West.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo.
Bueno, para los 3 o 4 personas en Cuba que pensaban que los logros de la revolución, el deporte y la medicina, sí iban a tener corriente, pues no, tampoco. Exacto. No hay ni siquiera corriente para el Campeonato Nacional de Boxeo en Camagüey, donde los púgiles están teniendo que pelear en la oscuridad. Y peor todavía, ¿cómo vas a ver si los jueces...
¿Cómo el juez puede realizar su trabajo allí en ese cuadrilátero?
Esto es supuestamente boxeo aficionado, amateur, sí, que va por puntos. O sea, si yo estoy sentado tratando de ver quién está golpeando a quién y en dónde... En la oscuridad es imposible.
Bueno, o sea, ahí es cuando un boxeador al que le pegan puede decir literalmente, no vi venir el golpe.
Así es. Y así. Exacto. Y aunque en el cuadrilátero los boxeadores, bueno, de ahí disparan golpes a diestras y siniestras, ellos se están dando allí, pero no saben ni en dónde ni cómo fue.
Increíble.
Pero bueno.
Increíble.
Así que, de cualquier manera, le doy una asistencia a mi socio Tomás Cardoso, que me dijo esta mañana, apenas entré a las 8 de la mañana, me dice, mira, los boxeadores cubanos combaten en pleno apagón durante la Serie Nacional de Camagüey. Y aquí están todas las fotos en las redes sociales digitales y también en las páginas digitales del sur de la Florida. Hay fotos y videos de los boxeadores cubanos fajándose en la oscuridad. ¿Ok? Para que ustedes vean cómo es la cosa. Muy bien. Hay otros deportes, lo crean o no.
Exacto.
Anoche el Real Madrid ganó la Copa Intercontinental aplastando al Pachuca 3-0. Y esto lo pudimos a duras penas meter en al duro y sin guantes, porque el partido terminó literalmente en el último segundo de la grabación de al duro y sin guantes, con goles de Mbappé, Rodrigo y Vinicius Jr. de penalti. Uh-huh. El Real Madrid ganó su novena Copa Mundial. Tiene 5 Copas Mundiales de clubes de la FIFA y 4 Copas Intercontinentales de la FIFA, un total de 9. Y, por supuesto, Carlo Ancelotti, con su trofeo número 15, se convirtió en el manager del Real Madrid con más trofeos ganados. Y en total, el Real Madrid tiene 105 trofeos ganados en su historia.
Yeah.
Increíble, pero cierto. Así que, pero, insisto, hasta aquí llegamos. Porque no va a ganar ni la Champions, ni va a ganar la Liga Española.
Pepe,
te estoy diciendo, yo...
No tengas poca
ahora,
fe.
Ahora, es el segundo trofeo que gana el Real Madrid este año, pero son los menos importantes. La más importante es la Champions League y luego está la Liga. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, el condado de Pinellas, aquí mismo en la Florida, aprobó una resolución para contribuir 1.300 millones de dólares para la construcción de un nuevo estadio de pelota para los Tampa Bay Rays, con tal de que el equipo firme un contrato y se quede en San Petersburgo, Florida, por 30 años más.
Imagínate.
¿Okay? El contrato va a ser, lo van a negociar ahora. Dicen que en el que el condado va a recoger esos 1.300 millones con un impuesto especial a los turistas, especialmente impuestos de hoteles y de alquilando coches, y el resto de la plata para un estadio que está valorado en 200 mil millones de dólares, lo van a poner entre los Tampa Bay Rays y el béisbol de las Grandes Ligas para que Tampa logre quedarse en la costa del oeste de la Florida. Uh-huh. Porque ya hay planes.
¿Tienes detalles si va a ser con techo retráctil?
Tiene que ser con techo, porque bueno, en Tampa llueve todos los días en el verano. Uh-huh. En San Petersburg también. El estadio de ahora, que a propósito el huracán le pasó por encima y lo destrozó, es porque tenía un techo de lona, ¿okay? Así como el circo, algo por el estilo. Este estadio tendría un techo parecido al de los Marlins, retractable de puro metal, que el huracán no se lo lleve. Muy bien, mientras
tanto.
Por lo
menos no tan fácil.
No tan fácil, esperemos. Los Orioles de Baltimore han firmado al pitcher japonés Tomoyuki Sugano, que ha sido 2 veces el mejor pitcher de la liga japonesa. Es un veterano de 35 años de edad. El contrato es por una temporada y 13 millones de dólares. Ganó 15, perdió 3 el año pasado con efectividad de 1.67.
Eso no se ve ya.
No se ve por ningún lado. Yo creí que ni siquiera en Japón se podía ver esto. Ahora todos los equipos del béisbol de las Grandes Ligas dicen, yo quiero mi japonés, yo quiero mi Shohei Ohtani. Todo el mundo quiere su pelotero. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yasiel Puig entró al béisbol de las Grandes Ligas y todo el mundo decía, wow, si hay tanto talento en Cuba, yo quiero mi cubano? Y por 2 años Yasiel Puig fue todo eso y mucho más. Ya Yasiel Puig pasó a la historia, pero todo equipo quería su pelotero cubano y ahora todo equipo quiere su pelotero japonés.
Se ha puesto de moda.
pensando que van a poder tener otro Shohei Ohtani. Y déjame decirte, dólar por dólar, los peloteros japoneses se están rindiendo muy, pero muy bien en el béisbol de las grandes ligas. Así que están ocurriendo muchas cosas. Los Yankees siguen activos tratando de armar un nuevo equipo, ya que se fue Juan Soto. Ayer estuvimos hablando del nuevo contrato de Cody Bellinger, que es un contrato muy jugoso, pero aún así no han gastado ni siquiera la mitad del dinero de lo que hubiera costado Juan Soto. Y en el baloncesto de la NBA, ayer fue una jornada libre, porque todo el mundo se estaba recuperando de la copita que ganaron los Bucks de Milwaukee, pero todo el mundo reanuda hostilidades esta noche en el baloncesto de la NBA. Así que algún otro tema deportivo, la Liga Española sigue este fin de semana con básicamente un triple empate entre el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Así que, y esta va a ser la última jornada antes de las vacaciones navideñas. Pero, por supuesto, la noticia aquí que nos impresionó mucho es ver a los púgiles cubanos boxeando en total oscuridad debido a los apagones. Y la gente se dice, bueno, ¿y por qué no pelean durante el día? Demasiado calor. Simplemente hace demasiado calor en Cuba para estar peleando un match de boxeo en un gimnasio bajo techo durante el día. Así que ellos tenían estos eventos por la noche porque la temperatura baja un poquito y entonces es un poquito más razonable. Pero Jacomino, que le gusta el boxeo, ni él ha visto este espectáculo.
Y el calor que hay en los gimnasios.
Correcto. Claro. Pero Jacomino dice, no, es que es imposible. Yo he visto muchas cosas en el boxeo profesional y amateur. Aunque dice que en Cuba el boxeo es aficionado, todos sabemos que no lo es. ¿Okay? Todos sabemos que los púgiles cubanos son profesionales. De cualquier manera, ahora tienen que pelear en la oscuridad. Así que el que quiere celeste, que le cueste. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y aquí seguimos con el mundo del entretenimiento. Las noticias las tiene Leonardo Guay.
Son raras las películas que tratan directamente sobre la muerte, pero las que abordan tanto la muerte como el sexo son aún más raras. En The Room Next Door, la habitación de al lado, el primer largometraje en inglés del director español Pedro Almodóvar, nominado al premio Goya, Julianne Moore interpreta a Ingrid, una célebre autora que acaba de escribir un libro sobre la muerte. Se encuentra participando en una firma de libros en Nueva York cuando se entera de que una vieja amiga, una corresponsal de guerra llamada Martha Hunt, interpretada por Tilda Swinton, ha sido diagnosticada con cáncer. Ingrid se apresura a visitar a Martha en el hospital y las dos amigas, que no se han visto en años, vuelven a reencontrarse. Pronto, el cáncer de Martha empeora y ella le pide a Ingrid que la ayude a practicar la eutanasia. The Room Next Door, cuyo título hace referencia a una habitación propia de la escritora inglesa Virginia Woolf, se refiere a encontrar dignidad y satisfacción con la muerte como una parte natural de la vida y quizás el misterio de las relaciones que terminan siendo las más importantes. La balada Mi Camino de Selena Gómez, de la película Emilia Pérez, el documental Will and Harper de Will Ferrell y Harper Steele y la vibrante banda sonora de Challengers, Desafiantes, de Trent Reznor y Atticus Ross están un paso más cerca de una nominación al Oscar. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista de filmes preseleccionados en 10 categorías, incluyendo documental, largometraje internacional y mejor canción y banda sonora. Dos musicales, Emilia Pérez y Wicked, estuvieron bien representados en las categorías anunciadas. El audaz drama de Netflix sobre una narcotraficante transgénero llamada Emilia Pérez fue la más nominada, avanzando en largometraje internacional, banda sonora original, dos canciones originales, incluyendo Mi Camino, que escuchan al fondo, y El Mal, interpretada por Zoe Saldaña. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Repasamos titulares. La Unión Eléctrica pronostica para hoy la mayor afectación del servicio desde el colapso del sistema.
El régimen de Cuba establecerá una nueva tasa de cambio.
El sector de la vivienda cierra el año en números rojos.
Denuncian intimidación de la seguridad del Estado a damas de blanco en prisión.
Estados Unidos sanciona a red de suministro de tecnología con la que Irán equipa drones y misiles.
Israel ataca por primera vez objetivos militares en Yemen controlados por los rebeldes hutíes.
Martí Noticias.
Recuerde, como siempre, la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo con las noticias actualizadas de Cuba y del resto del mundo. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos a las 12. Juan Pendaza en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.